Es un gusto recibir en los estudios de Radio Camacuá a Leomar Pastorino por la presentación próxima de su nuevo libro, El gremio bancario y su caja de jubilaciones en Uruguay, un libro que aborda varios aspectos, obviamente además de la historia del Instituto de Seguridad Social, de los trabajadores del sistema financiero, de la caja bancaria. Otros aspectos como, por ejemplo, el surgimiento de la seguridad social en nuestro país y el devenir en general de la protección social. Así que hay varios aspectos para hablar con Leomar Pastorino. Ustedes ya lo habrán escuchado, oyentes de Radio Camacuá, porque en el especial que nosotros sacamos hace pocas semanas sobre la caja bancaria, él era una de las voces que integraba ese especial. De hecho, los invito a que lo escuchen, son 4 capítulos que aborda la historia de la caja bancaria. Leomar Pastorino ingresó a la caja de jubilaciones bancarias en el año 1964. En la dictadura fue secuestrado por razones políticas en el año 1974. Permaneció detenido hasta el año 1980. Fue reintegrado en su lugar de trabajo en el año 1985 y presidió la caja de jubilaciones y pensiones bancarias en el periodo 2005-2015. Así que es un gusto recibir a Leomar con la excusa de la presentación del nuevo libro. Leomar, buenas tardes.
Buenas tardes, muchas gracias por la invitación.
Leomar, me imagino que estarás contento, ¿no? Estás finalizando este proceso que es escribir el libro. Contanos cuáles fueron las motivaciones, cómo fue que empezaste a escribir el libro.
Bueno, siempre tuve preocupación por buscar las formas de llegar al gremio con elementos sobre la seguridad social, porque es un tema que en términos generales para cualquier trabajador no se hace acuciante hasta que los años se le vienen encima. Y siempre sentí que la caja marchó siempre tan aceitadamente que también los trabajadores no tenían mucha conciencia de su Instituto de Seguridad Social. Y pensé que luego que por tercera vez salgo de la caja, después de la presidencia que me honraran los gobiernos del Frente Amplio, mi anhelo pasó a ser precisamente hacer algo, un material que fuera material, si bien básico, que fuera ilustrativo, que fuera accesible para poder difundir un poco la génesis del gremio bancario, que es mucho, muy, muy anterior, por supuesto, al sindicato. Y en eso me dediqué estos 4 años, no con si alguna interrupción tuvimos, pero lo importante fue que me sumergí, digamos, en una vasta información desde la propia caja, revisando las actas o revisando los trabajos que la administración ha empezado hace unos años de relevar las actas para ir sacando un poco todo lo que fue la propia historia, la propia génesis de la caja, y también de rescatar estos hechos, ¿no? Pero también a las personas, ¿no? Porque me pareció que lo menos que se puede hacer es reconocer a esos hombres de hace más de un siglo que se han movido por los derechos de los trabajadores y hoy tenemos todavía la felicidad de poder disfrutar de aquellas utopías que se planteaban aquellos hombres y que no eran utopías porque las de alguna forma se fueron concretando en cosas palpables, ¿no? Como es la seguridad social. Bien. Y también de alguna manera el gremio bancario es visto a veces como un gremio privilegiado por el resto de la sociedad. Y entonces también me importa mucho en este libro destacar que no hay ningún privilegio, ¿no? Como uruguayo yo también me siento privilegiado por la cobertura amplia que tenemos de seguridad social en el país, si miro a mi alrededor. Y en el Uruguay yo creo que si hay algún privilegio que tuvo el gremio bancario y su sindicato, fue luchar en la unidad, solidaridad y buscar las formas de que sean respetados sus derechos, y el sindicato único y nacional que es AEBU fue también una herramienta de mucha fortaleza para los logros, ¿no?
Mencionabas ahí una palabra, solidaridad. Y es algo con lo que tengan la oportunidad después de leer el libro, tema que, con el que arrancás, ¿no? El tema de la solidaridad. La pregunta es la siguiente, ¿qué implica pensar un sistema de seguridad social solidario? ¿Cuáles son las implicancias? Ahora que hay varios modelos en boga o en discusión, modelos de seguridad social, que quizás no tienen ese componente de solidaridad, cuando hablamos de un modelo de seguridad social solidario, ¿a qué nos referimos?
Bueno, en lo personal entiendo que no hay otra forma de pensar la seguridad social si no es sobre la base de la solidaridad. Todo lo que se le quiera llamar seguridad social, si no es sobre esa base, es puro producto financiero que se ofrece en estas décadas, desde ya fines del siglo XX hasta nuestro presente. La solidaridad implica hacer con otros, ¿no? Considerar al otro y unir esfuerzos tras intereses comunes, ¿no? El sistema, digamos, económico mundial imperante hace que sea absolutamente imprescindible trabajar desde la solidaridad, porque si no todo se transforma en producto y en mercancía, y si tenés, podés consumir, y si no tenés, no tenés nada. Un poco desde ese punto de vista es que nosotros entendemos que sin solidaridad no se camina ni cuatro pasos, ¿no?
Uh-huh. Creo que otro de los aspectos interesantes del libro es cómo trazás el devenir de la historia de la seguridad social en Uruguay, ya desde las primeras prestaciones, en el año 1828, cuando ni siquiera se había jurado la Constitución del 30, de a poco se empezaron a armar, quizás por impulsos de los grupos de interés, desorganizadamente, distintas prestaciones que fueron conformando todo un sistema general, que después se vieron con la creación de diferentes cajas, apartes. Contanos, ¿cómo fue el devenir en los primeros años de la seguridad social?
Sí, tú haces referencia más bien a lo que es el inicio de la protección social, ¿no? Es decir, después de terminar las luchas que llevan a constituir un país, había habido mucho perjuicio en la sociedad, sobre todo a nivel de los ejércitos revolucionarios, y a imitación de lo que pasaba en España, se empezaron a conformar demandas para proteger a todas aquellas viudas o hijos de personas, hombres, soldados fallecidos en esas luchas, ¿no? Y un poco eso era imitación también de lo que estaba pasando en España, que se fueron conformando entonces lo que se llamaban las clases pasivas, civiles y militares, que fueron precisamente las primeras que se protegieron socialmente, ¿no? Después, el término mismo de seguridad social es mucho más contemporáneo, por así decirlo. En la primera mitad del siglo XIX también se da cobertura a los funcionarios públicos, y más a fin de siglo a los maestros, a los inspectores de escuela, y así se fue generando digamos, esa legislación que fue abarcando a grupos que de alguna forma tenían acceso a las clases dominantes, ¿no? o a los sectores políticos, y ahí ejercían su presión, y estos mismos respondían accediendo por razones políticas también, ¿no? Y eso fue ni más ni menos lo que hicieron los bancarios. Casualmente, este año hace un siglo del primer anteproyecto para creación de la caja de jubilaciones para los empleados de los bancos.
1919,
exactamente. Yo pienso que hace un siglo estaban ahí un grupo de bancarios, seguramente asesorados por el doctor Lorenzo Carnelli, y recién fue el 26 de marzo de 1920 que se pudo presentar el anteproyecto en el Parlamento. Fue el diputado Andreoli por Montevideo, del Partido Colorado, que lo presenta en Cámara, y ahí empieza una larga tramitación que lleva a 1925 a crear la caja de jubilaciones, en principio para los bancarios privados y para aquellos bancarios oficiales que quisieran dejar la caja en la que estaban amparados, porque los bancos oficiales sí estaban cubiertos desde 1904. Pero en esta ley se le da la posibilidad de que se afilien a la caja. Recién sería en 1935 que se, digamos, hace obligatoria la afiliación de todos los trabajadores bancarios.
O sea, teníamos una situación antes de la creación de la caja bancaria, teníamos una situación donde los trabajadores que estaban en los bancos privados no tenían ningún tipo de protección.
Tenían la protección de sus empleadores cuando estos entendían que les correspondía. O sea, había trabajadores
que... Era arbitrario.
Era arbitrario porque había trabajadores que los mandaban para la casa y a partir de un fondo que iban teniendo algunos bancos, no todos los bancos, le seguían pagando su sueldo o una partida que hacía las veces de una jubilación. Hay que recordar que las empresas bancarias eran bien intolerantes respecto de cualquier intento de agremiación de los trabajadores, ¿no? Y respecto de las relaciones laborales en sí mismo, no eran unas carmelitas descalzas las empresas de los bancos, algunos extranjeros, y bueno, y si tenían que echar gente, echaban gente, y esa gente no tenía ningún amparo, ¿no?
Uh-huh. Vos marcás ahí en el libro un hito importante en los antecedentes de la caja bancaria y de agrupar a los bancarios en general, que es la Federación Bancaria de Deportes del año 1917. ¿Qué rol jugó la Federación para aglomerar a los bancarios y poder llevar adelante un proyecto?
Sí, indudablemente que las empresas bancarias estaban, ubicadas acá en la Ciudad Vieja, ¿no? Y evidentemente, trato de viajar en el tiempo y ponerme a principios del siglo pasado, y bueno, como en cualquier lugar de trabajo, los trabajadores tenían necesidad de ocio, de hacer camaradería, y bueno, y el deporte siempre fue un elemento crucial, y más el fútbol. Hay antecedentes desde fines del siglo XIX que ya en el Banco República había competencias deportivas, y bueno, después se fue ampliando. 1912 fue el primer intento de crear una asociación social y deportiva que se llegó a constituir, pero recién fue en 1917 que se crea la Federación Bancaria de Deportes. Y ese núcleo de bancarios, también integrado por banqueros y por directores de los bancos, o sea, gerentes, y también por gente de menores cargos. Y eso fue generando ahí entre los bancarios privados y los oficiales un germen hubo allí, evidentemente, que terminó en plantearse estas cosas que les estaban faltando, ¿no? Como precisamente la seguridad social que no tenían, sobre todo los privados. Fue fundamental de esa gente que se rescata de la Federación Bancaria de Deportes. Muchos de ellos son los que aparecen ya en 1920 impulsando el anteproyecto de ley, ¿no? Así que sí, la Federación Bancaria de Deportes, no te podría asegurar que hoy exista, pero tuvo larga vida y muchos de los personajes o los nombres que vemos en la Federación se repiten en la Federación hasta por lo menos la década del 60. Y muchos de ellos terminan o de consejeros o en la administración de la Caja Bancaria.
¿Cuál diría que son los aspectos más destacados de la Caja Bancaria desde su creación? ¿Qué es lo que te gustaría destacar?
Bueno, yo creo que parte del éxito radica en algo muy sencillo, que es la forma de dirigirla, ¿no? Es un consejo honorario integrado
desde el principio.
Desde el principio. Al principio eran 5 miembros, 2 representaban a los trabajadores y 2 a las empresas. Y el presidente siempre era electo por el Poder Ejecutivo, y era precisamente un colegiado honorario, ¿no?, que hizo cumplir a rajatabla las leyes. Y yo creo que lo que hay que destacar de la Caja es haber podido mantener una gestión transparente, eficiente, y yo creo que el éxito estuvo hoy. Hablar de cargos honorarios, bueno, es distinta la vida hoy que hace 100 años, pero evidentemente que yo creo que está ahí el kit de la cuestión, ¿no? Porque la Caja fue exitosa, ¿no? Más allá de que siempre la forma de financiación que se lograron, al principio las empresas pagaban el 12% más el 0,5 por mil sobre sus ganancias y los trabajadores pagaban un 5%. Quiere decir que la financiación recaía básicamente en la forma más mayoritaria por las empresas, ¿no?, que fue en definitiva lo que fue descaeciendo aquí en muchas partes del mundo la solidaridad en la seguridad social, cuando los empresarios ya no están contestes a financiar la seguridad social. Hoy se ve con más fuerza eso, y van viendo esto como un costo, que sí puede verse como un costo, la financiación, o sea, los aportes patronales. Pero al principio y hasta el día de hoy son mayoritarios los aportes patronales que los de los trabajadores.
Pues ese es un aspecto, el tema de la financiación, ¿no?, que se menciona mucho en el libro, y desde, tal como lo marca el libro, desde un primer momento, distintas cajas, ya desde casi la creación misma, presentaron problemas o discusiones respecto a cómo se financia. Y hasta hoy en día vemos distintos institutos o cajas, o como se le quiera llamar, que está el tema del debate de la financiación. La duda que me surge es cómo podemos pensar hacia adelante la financiación de estos tipos de institutos. Porque, y ya traigo a colación un aspecto que me parece muy interesante de la reforma del año 2008, cómo la reforma logra introducir en el modelo de financiación todo un ala nueva que no se desprende tanto de la cantidad de trabajadores que se tiene, sino del negocio que hacen las empresas.
Sí, como te dije recién, también al inicio pagaban los bancos un 0,5, un medio por mil sobre la ganancia. Quiere decir que lo del 2008...
De alguna manera recoge la...
Retoma, es decir, un poco esa parte con otros fundamentos. Aquello se hizo como para darle un fondo que le diera perspectiva económica hace un siglo. Lo de hoy es como una respuesta a las transformaciones en el mundo del trabajo, ¿no? El efecto de las tecnologías, la transformación de los lugares de trabajo, es decir, ¿no?, es decir, poder trabajar... teletrabajo, como se le dice, todas esas variantes que hay ahora que hacen evidentemente que abre una discusión sobre qué grabar para ese derecho fundamental que es la seguridad social, porque al verse más reducidos los puestos de trabajo, es evidente, ¿no? En España ya se financian los cajeros automáticos, pagan a la seguridad social, ¿no?, por ejemplo. Entonces hoy día hay que pensar o repensar todo eso, porque es obvio que los puestos de trabajo estamos en un periodo de pérdida. Yo supongo que va a venir otro periodo de que vuelva a repuntar en un mundo totalmente distinto, ¿no?
Uh-huh. Al día de hoy, para que quizás la gente que está escuchando y no sepa, pero me parece que es importante mencionarlo, al día de hoy este nuevo aporte que surge a partir del año 2008 con la reforma de Caja Bancaria, que es el que se desprende del negocio que realizan las empresas, se calcula de manera distinta, depende del tipo de empresa y el negocio que haga, pero explica poco más del 20% de los ingresos de la caja.
Exacto.
Es muy importante.
Sí, es muy importante. porque muy importante es la ganancia de los bancos. Y a los bancos nunca les movió la aguja la seguridad social. Quienes argumenten eso dejan de pensar por un momento los millones de dólares que los bancos destinan a la incentivación del retiro anticipado del personal, que son millones y millones de dólares, ¿no? Creo que esto hace un panorama totalmente distinto, ¿no? Es decir, sobre el que hay que trabajar mucho. Sobre todo en estos años o el año próximo, después, que seguramente el tema de seguridad social a nivel nacional va a estar sobre la mesa, ¿no?
Neymar, uno de los hitos en la historia de la Caja Bancaria, como decíamos recién, es la reforma del año 2008. Contanos, y un poco obviamente lo abordás en el libro, pero ¿cuáles fueron los factores que influyeron para llegar a ese año 2008 de manera tan urgida de encontrar soluciones, porque el instituto se quedaba sin financiamiento? ¿Qué fue lo que pasó allí?
Bueno, el deterioro financiero, o mejor dicho, en 1970 aproximadamente ya era hora de pensar en una reforma de la caja, porque si bien insuficientes los estudios actuariales, daban a entender de que había que proceder porque había una alta inflación, ya todas las inversiones de la caja en letras de tesorería, en fin, del Estado se habían licuado, es decir, con el perjuicio de haber perdido todas esas inversiones que en su momento sirvieron para el desarrollo del país, como le pasó a todas las instituciones de seguridad social, ¿no? Que invertían porque las propias leyes obligaban a ellos y a usar los fondos de la seguridad social también para el desarrollo nacional, y así pasó durante medio siglo en el país, ¿no? Y la caja perdió, es decir, se le licuaron todos esos fondos. Y ahí hubiera sido el momento, pero ¿qué pasaba? Era un momento políticamente
Estamos hablando fines de la década de 60-70.
60-70. Uh-huh. Había una efervescencia político-social de tal magnitud y tanto castigo hacia los trabajadores en lo económico y en toda la represión que se desató, que no fue posible pensar en eso. Lo pensaban de repente algún técnico, pero, por ejemplo, plantear lo mismo desde el sindicato, cuando como instrumento la caja servía para resolver muchos problemas de los trabajadores, despidos, en fin, ¿no? No era el momento. Luego vino la dictadura y luego vino la intervención de la caja, 1976. Las fechas acá se me van un poco porque yo no estaba. Y después vino el acto 9, o sea, fue la reforma que se hizo en dictadura, que si bien la caja se le mantuvo su autonomía y su administración con un interventor, no con el Consejo Honorario, que fue desplazado, la ley por la que había que regirse era el acto 9, y paradójicamente la pérdida de derechos y de los trabajadores afiliados favoreció que la caja no quebrara en ese momento, porque las jubilaciones empezaron a calcularse de otra manera, no como se calculaba, sin perjuicio que, ya te digo, yo creo que hubiera sido el momento, el principio de los 70, de haber hecho una reforma de la caja. Luego que se recupera la administración de la caja, seguimos bajo el imperio del acto 9, cuando ya la caja también estaba en la misma situación que estuvo en el 2008, prácticamente sin poder cumplir sus obligaciones del pago de pasividades. Inmediatamente el Consejo se da cuenta, o sea, toma plena conciencia que hay que impulsar una reforma, pero empiezan los poderes públicos a no dar, no hay voluntad política para dar trámite a todas las propuestas que la caja iba elevando al Poder Ejecutivo, quedaron cajoneadas hasta llegar a la crisis de, bueno, en 1995 se logró apenas algo que mejoró un poco la relación activo-pasivo, ingresaron las cooperativas, las compañías de seguro ingresaron a la caja, pero fue absolutamente insuficiente hasta que en 2001 se hizo el último planteo, que prácticamente la crisis del 2002 no es que lo haya dejado, digamos, sin posibilidades de ser aplicada aquella propuesta, pero sí, ya tampoco servía, ¿no?, a los efectos. Y bueno, así pasó la crisis, que la Caja también nuevamente ayuda a resolver con la administración del seguro de paro a cargo de todos los bancarios activos y pasivos, para esos 3.000 trabajadores que habían quedado en la calle, los 4 bancos que fueron saqueados. Y bueno, recién fue en 2004 que en el programa de los partidos, en el único que aparecía la posibilidad de darle solución era el programa del Frente Amplio. Y bueno, tampoco fue fácil porque el primer gobierno del Frente Amplio toma el país en condiciones desastrosas y era obvio que no iba a ser a los bancarios a los primeros que iba a atender porque era obvio que había otras urgencias, emergencias. Y bueno, ahí logramos que hubiera voluntad política, allá recién por el 2007, no con poca discusión, no con poca negociación. Se fueron formando los consensos y luego, con los votos de la mayoría del Frente Amplio, se aprobó la ley, ¿no? Que sí creo que es un instrumento que, si bien no es que solucione los problemas de aquí a 100 años, porque evidentemente que ya son otros tiempos, es una ley que está funcionando como un mecanismo de relojería, pero las amenazas están permanentes.
¿Cuáles son las amenazas?
Y bueno, las amenazas son cómo le va al sistema financiero, ¿no? Las crisis del sistema financiero sabemos que son cíclicas. En el país ya no quedan bancos nacionales, son todas las casas, los bancos que hay son privados con casas matrices en el exterior, que son los bancos oficiales, pero cualquier escenario negativo va a afectar nuevamente a la Caja como puede afectar a toda la seguridad social, ¿no? Y ahí habrá que ver cómo se sale, ¿no? Porque obviamente que la Caja Bancaria siempre fue vista con recelo, ¿no? Es decir, por lo menos desde que yo entré a la Caja, éramos vistos como un mal ejemplo, ¿no? Por el buen ejemplo. Por ser un buen ejemplo de gestión y de administración y de buenas pasividades, era visto por muchos políticos como un mal ejemplo.
Uno de los aspectos, no lo vamos a mencionar porque ya está en el documental radiofónico que hicimos, está bastante detallado, pero fue el enorme trabajo que se realizó por distintos dirigentes por años y años, porque digamos la conquista fue en el 2008, pero digamos, como vos bien reseñabas, es un problema de larga data. Reuniones, viajes por el interior del país, en fin, muchas cosas para lograr consensos y acuerdos necesarios para una reforma de seguridad social que nunca son fáciles. Ay, no. ¿No? ¿Qué te dejó todo este proceso, Lomar, que terminó en el 2008? Ahora que ya estamos a 10 años, un poquito más, pero 10 años, ¿qué te dejó todo el proceso? Porque a vos te tocó vivirlo desde adentro.
Sí, a ver, se pudo corroborar cómo este gremio sin este sindicato no sería lo que hoy es, ¿no? Es decir, creo que el sindicato tomó la posta en la defensa de los intereses de los trabajadores. Si bien los representantes en el Consejo Honorario por los trabajadores y los jubilados, que son 3, representan a todos los jubilados y a todos los trabajadores, siempre tienen el apoyo de AEBU, no se ha... La historia una sola vez se ha registrado competencia, digo, siempre son apoyados por el sindicato, y eso es el ABC. Entonces esa satisfacción de saber que este sindicato, que en sus orígenes fue un sindicato, como yo defino en el libro, que no podemos definir como clasista, eran gente que, por eso se llama asociación, ¿no? Era una asociación de hombres libres, de liberales humanistas, ¿no? De todas las categorías que había en los bancos y propio de un sector diferenciado del resto de la sociedad. O sea, si bien eran bloqueadas todas las posibilidades de hacer sindicatos, había siempre una diferencia con el movimiento obrero, ¿no? Es obvio. No fue clasista en sus inicios hasta que por la década del 60 pasa a integrar la lucha por la central única. Y ahí yo creo que no es, obviamente, no es un sindicato obrero, pero es un sindicato de trabajadores conscientes, es clasista. Ojalá podamos seguir en esa línea.
Bueno, el gremio bancario y su caja de jubilaciones en Uruguay es el libro de Leomar Pastorino. Que la verdad que yo creo que no solo las personas que están relacionadas con la actividad financiera, que trabajan de algún lado de la actividad financiera, creo que en general puede interesar mucho porque bueno, toca también aspectos de la seguridad social y la protección social en general, cómo ha sido el devenir, la evolución, que realmente es muy interesante. Va a ser la semana que viene, el miércoles 27 de marzo, a las 19:30 horas, aquí, en la sala Camacuá, en Camacuá y Reconquista. En la presentación va a estar además Jorge Bruni, Carlos Coutinho, Julio Pose y Virginia Vectas.
Exacto.
Bueno, Leomar, no sé si alguna otra palabra.
No, sí, simplemente que también me interesó mucho rescatar en el libro, que es un compendio, un relato, digamos, toda la etapa de lucha, de organización en el periodo de la dictadura, que la sede AEBU fue un epicentro fundamental para ello, ¿no? Acá, es decir, fue un sindicato, una sede sindical que no amparó solo a sus trabajadores, sino amparó a los trabajadores que se organizaban en otros lugares y que les habían coartado el derecho a tener su sede, o eran perseguidos. Desde este bastión se llevó una lucha importante. Yo en el libro también hago un capítulo aparte sobre otras cosas que tuve que ser el protagonista también en el gremio metalúrgico, que trato también de rescatarlo porque hasta el momento no había sido rescatado, y me pareció que era la oportunidad también, por haber sido protagonista y por haber sucedido en esta sede muchas cosas, me pareció que era el momento de hacerlo.
Mar Pastorino, muchas gracias.
Gracias a ustedes.